Provincia Seguros, tan seguro como un banco, presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este tramo.
¿Qué es así? ¿Cómo se llama? ¿Cómo levantarse tipos? Nuestra clásica sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí una monografía preparada por nuestro equipo de producción, donde constan los distintos lugares donde una dama puede abordar a un señor o dejarse abordar. Primero, en una fiesta. Atención, porque nos llaman por teléfono muchas damas, muchas jóvenes, que nos dicen, ay, 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 mi corazón llora por un amor que no aparece.
Incluso desde la fiesta están llamando por el movicón, ¿no?
Claro, exactamente. Estoy en una fiesta y no se me arrima ni el perro. Dice, la táctica de acercarse al chico y preguntarle, vos no sos amigo de fulano, al chico en el sentido de las bochas, no.
No, al bochín.
Al joven en quien está una interesada, supongo.
Ah, sí, me imagino, al muchacho.
Claro, porque la táctica de acercarse al chico se llama arrimada.
Sí.
Y en cambio la otra táctica se llama bochar.
Bochar.
Claro, que mandar el chico al fondo, que es también adecuado. La táctica de acercarse al chico y preguntarle, vos no sos amigo de fulano, o vos no estudiás en tal colegio, puede ser muy antigua, pero nunca falla. ¿Ah, no?
No, parece que no.
Si la respuesta es negativa, por ejemplo, vos no estudiás en tal colegio, no. No te desanimes, seguí la conversación, porque hay gente que cuando sucede esa respuesta, se desanima, incluso se desmaya. Y entra en un estado depresivo que dura años.
Sí, sí, o se vuelve loca.
Claro. Y hay que, pues, proveerle un tratamiento psicológico durante lustros.
Sí, está muy bien eso.
Pero hay que ser más específico.
Sí, porque...
Claro, porque ¿qué, fulano verdaderamente usted dice, ¿vos no sos amiga de fulano?
No.
¿O tiene que decir un nombre?
No, de fulano, no diga, invéntese un nombre.
Pues yo no entendía.
Si no, ya se va a dar cuenta, el pibe.
No, pero a lo mejor es para facilitarle una respuesta.
Para que sepa que lo está buscando él.
Claro, ¿vos sos amigo de fulano? Efectivamente, lo conocí allá.
¿A dónde?
Allá donde te dije. Ah, digo, debe haber sido aquel día.
Sí. En el colegio tal.
Sí. Allá en la calle aquella.
Sí, allá, a la vuelta.
Qué conversación tan...
Sí.
La que cruza con la
otra. Otra frase exitosa es, no aguanto el calor aquí dentro. Ah, a mí me dicen, no aguanto el calor aquí dentro.
Sí.
Y yo ya me enamoré.
Está bien eso, ¿no? Porque...
Sí, la última vez que me enamoré fue de una chica que me dijo, no aguanto el calor aquí adentro.
¿Dónde estaba?
Adentro estaba.
Estoy sudado.
Y yo menos, dice.
Ahí hay dos maneras de decir esto. No aguanto el calor aquí dentro o no aguanto el calor aquí fuera.
Ajá.
Así fuera. Vamos a dar una vuelta. Pero ojo, esta frase vale solo cuando yo hubo cierta intimidad. Ah, me parecía.
Sí.
Sí. Bueno, si ya hubo cierta intimidad, no estoy interesado.
No.
En bolilla otra vez.
Claro. Anda vos a dar la vuelta.
Estoy interesado en ganar la puerta.
Voy a dar una vuelta y vuelvo.
Claro, dice, pero cuidado con esta frase que podés ser mal interpretada.
Qué cosa,
Anfibolía se llama.
Se acordó.
¡Ah, la de hoy!
Bueno, ¿y ahora me va a explicar en qué consiste?
En una palabra que puede ser tomada por otra.
En salida a dar una vuelta.
Así de fácil. Y algunos ejemplos son verdaderamente graciosos.
Claro.
Bueno, en la playa.
Vide.
Ya en la fiesta no le fue bien, ¿no?
Discúlpeme, quedé enganchado con la fiesta.
Claro, pero cuando dice no aguanto el calor aquí dentro, me pareció que estábamos en la vecindad y una anfibolía.
Sí.
Lo primero que hay que hacer en la playa, ya que de la fiesta no fuimos,
¿sí?,
es colocar la lona o toalla, es decir, una lona también llamada toalla.
Sí.
¿Así? Las lonas son toallas en realidad, como sabe cualquiera que se haya secado.
La lona de baño.
Claro, dentro de los límites del terreno del tipo. ¿Cómo no estábamos
¿Qué
en la playa?
¿Tiene un terreno en la playa?
Tiene un terreno en la playa, lo engrupieron.
Sí.
lo vendieron. Lo compró acá en Buenos Aires, dice, terreno de San Clemente, el Tuyú.
Uy, Dios.
Y fue allá y estaba en medio de la playa.
Sí. Nada edificado todavía, dice.
No, dice.
Nada de sombra tampoco.
Pero de manera tal, ponga la lona usted, señora, que parezca que eligió el lugar de casualidad. ¡Oh, qué casualidad! Mire el lugar que elegí.
Sí, córrase.
Sí. Cuando hayas logrado llamar la atención del chico, tomá tu bolso y decí en voz alta, ¡uy, me olvidé el filtro solar! Y ahora... El, y ahora es decisivo, ¿eh? ¿Eh? Las oportunidades de que él te ofrezca su bronceador son grandes.
Si es que tiene, tipo.
Ajá. No sé. Claro, si tiene su bronceador. Yo, por ejemplo, en mi vida tuve un frasco de bronceador en la playa. Ajá. Así que por más que la mena hubiese llorado por ante mí su carencia absoluta de bronceador, le hubiera podido ofrecer algunas otras formas de consuelo, pero de ningún modo un filtro solar.
Uh-huh.
Carezco de todo filtro solar. Mi carencia de filtro solar es absoluta.
Pero,
como si esta carencia pudiera ser relativa.
Sí, claro. Lo que sí puede ofrecerse como aplicador, ¿no?
Claro, pero en cambio mano. Me ofrecería como aplicador de filtros solares pertenecientes a otros señores.
Claro.
Más cuidadosos que yo.
Claro.
De este detalle.
De todos modos, da para el diálogo, ¿no? Porque cuando la chica dice eso, usted también, pues, yo también me lo olvidé.
Ah, a ver, dígalo, a ver si queda bien.
Claro, a ver, bueno, usted dígala, pero ¿cómo es?
Dice, usted tiene que decir, uy, me olvidé el filtro solar y ahora.
Uy, yo también me lo olvidé, somos almas gemelas.
No, pero usted tenía que decir lo que yo le dije que dijera.
¿Qué, yo qué tenía que decir?
Usted tiene que decir, uy, me olvidé el filtro solar y ahora.
Ah, ¿yo digo eso? Uy, me olvidé el filtro solar, ¿y ahora?
¿Y qué tenía que decir yo?
Que usted también se lo había olvidado.
Ah, ¿usted también se lo había olvidado?
No, usted tiene que afirmar que se lo olvidó.
Ah, bien.
Alma gemela, no sé
qué. Alma gemela, no sé qué.
Johnny Tolengo.
Y de ahí en adelante todo se facilita, como en el caso del aprendizaje del idioma alemán. La conquista indirecta también vale. ¿Cómo es la conquista indirecta?
A través de otra persona.
Claro. Trata de acercarte al chico por medio de la barra. La barra del boliche repleta de pernod, mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró. Todo puede empezar con un partido de vóley en la playa.
Qué lindo.
Abrite de la barra, y usted le dice, cuando está con la barra,
sí, a ver.
Abrite de la barra, hacelo por la vieja. No ves lo que te espera si continúas así. No ves que es peligroso tomar la vida en farra, hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Entonces, cuando el joven oye eso, siente crecer en su pecho la admiración.
Sí. Ajá. Mira qué lindo.
O quizá no.
No. Toma, está bien, te presto el bolsillo.
Como un broma con la vieja, dice, ¿me caso con este?
Algo tiene.
Luego de quebrar el clima frío, ¿cómo clima frío? Estamos en la playa. Nada mejor que una sesión de elogios.
¿Ah, sí?
Ajá. Vale hablar del bronceado, che, qué lindo bronceado. Del cuerpo atlético, che, qué lindo cuerpo atlético.
Club atlético.
Cuerpo atlético Boca Juniors. Del cabello dorado, che, qué lindo cabello dorado.
¿Cuál?
Pero no hay que exagerar porque se puede pasar por pesada.
Claro,
te dice, che, qué pesada.
Sí,
me está cargando.
Lo dice.
Muchas gracias, dice usted.
Dejame bromar, bien.
Gracias. Invitarlo a tomar algo fresco. Algo fresco. Es una buena oportunidad de estar cara a cara. ¿Por qué cara a cara?
¿Y que hasta ahí estaba espalda a espalda bien estabas ahí?
Claro.
¿Cómo le hablaba hasta ahí?
Lejos de la mirada de los amigos. ¿Qué amigos? Se supone que un joven está siempre rodeado de amigos. Discúlpeme.
Ajá. Y está jugando al vóley.
Siempre que se habla de Levante, hablan de los amigos. ¿Qué lleva a los amigos a levantarse? Mira, el tipo, ¿cómo es ese?
Y lo que pasa que
es
está...
Un poco raro, ¿no? Este muchacho, siempre con amigos.
Si no te lo va a levantar nunca, flaca.
Sí.
Pero lo que pasa que, bueno, está hablando para adolescentes que, como se sabe, están siempre rodeados por su grupo de pares.
Ah.
Así, muchas chicas, muchos varones, así. Mm.
Que son los que les impiden...
Levantarse mina.
Levantarse mina.
Bien. Claro.
En el barrio, pues ya en la playa no me gusta.
En el barrio, qué lindo se
Qué lindo levantar minas en el barrio. Pero en el barrio no quiero levantar minas, ya me conocen.
Ya se levantó todo.
Ya se corrió.
¿El amor de tus sueños es tu vecino? Dice aquí. bueno, no lo quería decir.
Dolina.
Este señor de al lado, un muchacho tan amable.
Sueña poco, ¿eh?
Dice, ¿el amor de tus sueños es tu vecino, o joven Borrega? Maravilloso. Qué suerte. Ponete bien linda, o ponete bien linda.
Sí.
Y saca a pasear a tu perro. Ante la carencia de perro, habrá de subsanarse la misma con la adquisición de un can.
Uh-huh.
En el trayecto del paseo, pasá por la puerta de su casa todas las veces que sean necesarias, que son todas, porque vive al lado el tipo.
Sí, claro.
Hasta que lo veas. Uh-huh. Al tipo.
Sí, claro.
Pero mira si el tipo le tiene miedo a los perros, no sale porque...
Claro, no sale porque la ve y dice...
Ahí viene la del perro.
Oh, a ver si me achumba.
Claro,
ya viene la María.
Claro.
Los perros.
Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros.
Usted
así no me diga.
Sí, y al lado de mi casa vivió una dama que tenía un perro que...
Un perro bravo.
Sí, un perro medio garroneador. Era un perro, mal llevado, ¿no? Yo le tenía miedo al perro.
Ajá.
Y ella pasaba siempre, salía todas las tardecitas a pasear con el perro. Y yo estaba enamorado de ella, pero me daba miedo el perro.
Claro. Pero, disculpe, ¿usted lo había provocado alguna vez al perro?
No, no, al perro nunca le hago nada.
Ah, está bien.
Yo le tenía miedo al perro. El perro muchas veces no necesita provocación, no. O toma por provocaciones actitudes que no son,
claro,
sino cumplimiento de nuestros deberes habituales de ciudadano.
Claro.
Uno, por ejemplo, pasa por la casa de un tipo, por la vereda... ejerciendo su legítimo derecho, y el perro no lo entiende.
Lo toma como una provocación.
Una provocación, entonces le aparece de ahí atrás.
Del garaje.
¡Oh! Y usted salta al medio de la calle, justo que pasa una camioneta que casi lo agarra, qué sé yo. ¿Y cómo le va a explicar al perro que esa no es una provocación? Que usted no pensaba provocarlo, que incluso no lo conocía al perro.
No, pues no lo veía, porque está detrás del portón.
No lo había visto nunca. Y es que yo no te conozco, ¿cómo te voy a provocar? Parece una de esas conversaciones que yo tengo los viernes a la noche.
Sí.
Pero bueno,
bueno, el tema es que la mina estaba con el perro y usted estaba enamorado de ella.
Y yo estaba enamorado y estaba esperando que algún día saliera sin el perro.
Pero, claro,
pero siempre con el perro. O sea, así como los adolescentes tienen la barra de amigos, esta tenía el perro.
Uh-huh. Y el perro tiende a protegerla, la dueña, ¿no?
Sí, porque sí, vio cómo son los perros de celosos.
Sí, sí, sí.
Yo no sé cómo era aquel perro, pero me daba miedo.
Olfatea los celos.
Claro. Entonces, le largué un gato.
Ajá.
Para que lo corriera, vio cómo son los perros. Oí hablar de aquella enemistad clásica.
Sí.
Entre perros y gatos, y le largué un gato. Y pero ni se mosqueó.
El perro le tenía ganas a usted.
El perro me tenía ganas. No se conformaba con menos que yo.
Qué gato.
Hasta que un día la vi salir sola. La vi salir sola. Entonces, lástima que me agarró un poco mal entrazado.
Ah, usted no estaba preparado.
Claro, no estaba preparado. Claro. Yo me asomé. Estaba, incluso, estaba haciendo una tarea ahí en el fondo.
Ajá. ¿Qué tarea estaba haciendo? ¿Estaba arreglando el gallinero?
Estaba arreglando un cacho de gallinero que tenía unos agujeros que se me espiantaban las gallinas.
Ajá.
Y el que estaba ahí, descalzo,
sí,
con unos pantalones que yo usaba para pintar, unos shorts, todo lleno de...
¿De pintura?
De pintura verde, cuando pinté la cocina la última vez.
Ajá.
Y con un birrete de albañil hecho de papel madera.
También todo pintado, todo sucio.
Y las manos, un poco sucias.
Y que estaba gallinero.
Y bueno, estaba trabajando.
Debido a la pringa y la cochambre que cunden en los gallineros.
Claro, ¿no? Es normal. Claro. Usted le tiene que explicar.
Y la vi salir sin perro, y dije, esta es la mía. Me limpié las manos en los fondillos del pantalón.
Sí, el torso desnudo tenía
en el birrete. Ajá. Y salí corriendo.
Sí.
Y me la acerqué, me saqué el birrete de albañil. Y le digo, usted no me conoce, me dice, por suerte. ¿Quién sos? Me dice, Julio Mocoroa.
¿Quién
es alguno? ¿Quién es?
Ah.
Y le digo, vea, voy a aprovechar que usted ha salido sin el can.
Sí, está bien, porque eso...
Claro, porque
el idioma...
fino, dije,
claro.
Mientras me sacaba de las uñas un trozo de gallinero.
Recuerdo.
Le digo, yo siempre quise decirle algo, pero me atemorizaba un poco el perro. Y me metí la mano en el bolsillo, porque yo soy muy vergonzoso. Y...
No.
Incluso saqué un huevo del bolsillo.
No. Magia.
Claro, que había traído el gallinero. Sí.
Estaba acomodando justo.
Claro, sí.
Y no, pero...
Y vio como esos chicos que, temiendo mirar a los ojos, empecé a mirar el huevo.
Claro.
Ajá. Mirado fijo. Y ella ahí un poco se enterneció. Ahí, ese fue el momento decisivo.
Es que me imagino una imagen muy tierna la suya, así.
Claro.
Mirando.
Y me dijo, es que sabe una cosa... Y ahí se le cayó una lágrima, ¿no?, a ella. Dice, mi perro, dice, Sultán, uh-huh, dice, está enfermo.
Qué antigua.
Dije yo, mientras seguía estrujando casi el huevo entre mis manos, de los nervios que tenía, cuánto lo lamento, le digo, porque ese perro debe ser muy compañero.
Uh-huh.
Me dice que lo diga usted. Sí, sí, lo digo yo. Dice,
¿por qué? ¿Qué tiene que ver ahí?
Efectivamente, dice, una vez yo estaba enferma, me dijo ella.
Sí.
Y el perro, dice, estuvo cuidándome toda la noche.
Dice, no la quiere nadie, la mina, le digo.
El perro, dice, no se movió de abajo de mi cama, dice, hasta que vio que yo estaba bien, dice. Uh-huh. Que fue cuando vino mi novio.
Claro, imagínate.
Que lo echó, entre paréntesis, dice. Porque, ¿cómo? Digo, ¿usted tiene novio? Sí, dice. Y mi novio, dice, también lo echa al perro, porque dice que no tenemos intimidad.
Claro, porque vio... está bien que no es un ser humano, ¿no? Pero de todos modos estar ahí, digamos, en el...
Sí, pero...
En la intimidad de una pareja con el perro mirando.
Ahí yo ya no escuché más, porque cuando ella me dijo que...
Novio, yo
le dije novio. Oí la palabra novio y se me rompió el huevo entre las manos.
Lo estrujó.
Claro, lo estrujé, apreté así que...
Le partió el corazón.
Sí,
Le partió el corazón.
Todo enchastrado. Claro. Quedé ahí, me dice, ¿qué le pasó? Le digo, ya ve, usted me acaba de hacer una revelación que... No, no quiero decirle de qué manera me ha pegado.
Claro, lo ha conmovido.
Me habló de su novio y... Y dije mientras me limpiaba...
Ah, total, el pantalón ya estaba sucio.
El pantalón, le digo, el total ya está sucio. Y ya me acomodaba el birrete, venido tapándome los ojos para que no se me viera que también a mí se me había...
Ah, estaba llorando.
Estaba llorando, ¿no?
Al aire.
Y me dice, ¿por qué? Me dice la mina. ¿Por qué qué? Le
dije.
No me acordaba cómo venía la conversación.
Porque lo apreté mucho, así que lo rompió.
Pero acá seguramente querría saber por qué la revelación que se le había dado había causado ese efecto en
usted. Ah, eso, eso. ¿Y qué le dije yo?
¿Tanto?
Eso me dijo ella,
claro.
Yo no la entendí. Sí.
De otra forma más fácil.
Claro, y... Le digo, usted ha mencionado a su novio.
Uh-huh.
Y realmente saber que usted ama a una persona... Me ha producido una gran tristeza, le dije, ¿no?
Uh-huh.
Así que le digo, voy a continuar limpiando el gallinero y me voy. Y me dice, no se marche aún.
¿Cómo? A ver.
Ah, dice, porque dice, en realidad mi novio es un mal hombre, me dijo. Y ahí estalló el llanto, ¿no? Mi novio es un mal hombre, dice que... En realidad está, es mi novio porque mis padres me lo imponen.
Pobrecita.
Mi padre dice, me lo impuso, y él, aprovechó.
Ya venía medio...
Incluso en casa le dicen el impuesto.
El IVA.
Porque mi padre dice, es un hombre muy cruel también.
Ajá.
Muy cruel, dice que... quiere casarme con este hombre, nada más que porque este hombre tiene algún dinero.
No.
Ahí yo cuando escuché eso...
Claro, se habrá puesto como loco.
No.
Se habrá enojado.
No, nada. No seguía creyendo.
¿Cómo nada?
No era una cosa que me importara mucho. Pero quedaba bien decir cuando escuché eso. Le dije, ¿cómo tiene dinero? Ahí está, eso le pregunté. Y me dijo, sí, es un hombre... verdaderamente muy poderoso.
¿Mm?
Tiene una fábrica de sanitarios.
Ah, Isidoro.
No, no, no. Ahí al costado del camino de cintura, no sé si la vio. Y según una dice que está lleno de inodoro en la puerta. Ah, sí, le dije, eso es el paisaje nacional de la Argentina. Sí. Una ruta con tipos que venden inodoros en la puerta.
Es buen negocio ese. Deja
debe vos. Ser, porque he visto tanto sí. que parece que no hacemos otra cosa
sí.
que vender inodoros. Sí. Bueno, y me dice, pero yo no sé... porque yo le digo, ¿y por qué no lo despides? ¿Por qué no terminas con esa relación, uh-huh. Joven? Le dije yo, ¿no? O joven que pasa frente a mi domicilio.
Sí.
Me dice, porque le temo, porque también mi novio es un hombre cruel. Y la crueldad sumada de mi novio y mi padre me produce un gran temor.
Pobre piba.
Le estaba pidiendo ayuda prácticamente, disculpe.
Eso es lo que le dije, ¿no? Usted me está pidiendo ayuda, me dice la mina, efectivamente. Mm. Dice, si usted fuera tan amable, dice, de matar a mi padre y a mi novio.
¿Cómo matar?
Una noche de esta.
Ah, sí, nomás.
Claro, yo me libraría de estos dos seres tan crueles y a lo mejor podríamos ir a tomar un helado, dice, a la estación. Ya libre yo. De la vigilancia de mi padre y de mi novio.
Sí, libre ella, pero usted...
Le digo, eso que usted me dice alimenta mis mejores esperanzas y mis peores instintos.
Sí.
Me dice, ¿cuáles son sus peores instintos? Me dice, los de matar a su padre y a su novio, claro. Primero. Bueno,
me imagino que usted no habrá aceptado, ¿cierto?
No, yo fingí aceptar.
Ah...
Pero imagínese, no voy a cometer un crimen.
Pero ¿cómo? ¿Dos?
Ah, bueno. Y menos dos.
Dos.
Entonces agarré y llamé a un asesino a sueldo que yo conozco.
Ah, tiene buena sabiduría de usted.
Muchacho del barrio, no, sí, amigo.
Sí, muchacho del barrio. Digo, no, es que alguno que se la tenga jurada, este polaco.
Sí.
Pero la verdad que no me atreví, imagínese.
Sí, claro, es la conciencia.
La conciencia. Y el día me vino a tocar el timbre, che, dice, ¿y?
Estaba apurada.
Dice, ahí están los dos, viviste coleando, dice.
Sí, ahí lo tenés
servido. Y nosotros acá, dice la mena.
Ah, venía a decidir.
Y yo no acepté.
¿Y cómo va a aceptar?
No, está bien.
Usted no podía aceptar eso.
No. Un día... la veo... con un muchachito que sale, muchacho nuevo, recién llegado en el lugar. Me llamó la atención. Y pasé, como que no quiere la cosa, se vi y le digo, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Y su papá cómo está? Dice, finado.
Pues sí.
Finado.
Enfermo.
Finado, dice, junto con mi anterior novio.
Claro.
Y el perro, le dije... El perro bien, dice, lo tengo atado. Porque este muchacho, dice, está saliendo ahora conmigo, no me va a creer, dice, le tiene miedo a los perros. Y ahí me presentó, dice, le voy a presentar a mi novio, mi vecino, dice, Julio Mocoroa.
Siempre vestido así.
Y yo imagino ser cargo de conciencia, ¿no?
Suyo.
Claro, porque usted...
Sí, yo enseguida...
Se sintió como cómplice de algo
claro,
feo.
Enseguida conjeturé lo que había pasado. Este pibe los había matado a los dos.
Claro, era fácil de deducir.
Claro, ¿y yo qué hago? Voy a la policía. Yo no soy psicofanta ni delator. Sí,
no, pero...
Me importa.
Y bueno, pero usted
pero
tampoco podía cargar...
Pido un crimen sí, misterioso.
Bueno. No, ¿qué pruebas tenía para...?
¿Yo? ¿Para, sí, qué? ¿Para hacer?
No, ¿qué pruebas tenía?
Ah, digo,
para acusar a esa persona.
Que yo le hiciera alguna prueba.
No, me casi como estaba
porque,
vestido.
No, claro, yo sé una que es la del...
¿Cuál es?
¿Qué? Pero no importa, usted dice en otro sentido.
Para con la
prueba mano. De no, me paro en tres patas. Primero me paro en cuatro patas y después levanto una. Bien alto, ¿eh?
¿Sí?
¿Ah, sí?
¿No
sí.
se apoya contra algún lado?
Contra el travesaño de Fobal.
Ah,
bueno,
no.
Pero discúlpeme.
Sí, tenía fe. No tenía ninguna prueba usted, digo, para acusar a otra persona.
Sí. ¿Qué hago?
Nada, ¿qué va a hacer? Nada.
Y lo empezó a vigilar.
¿Eh?
Empecé a vigilar. Y le mandé un anónimo al...
¿Un anónimo al candidato?
Un anónimo.
¿Qué decía el anónimo?
Dice, le digo... Andate con que el tipo, así, nomás le puse, ¿no? No, no le puse Carlos ni nada porque ni sabía cómo se llamaba.
Ajá.
Le digo, andate con cuidado porque yo sé bien que cometiste... Le escribí así, ¿no?
Sí.
No un crimen, sino dos. Sínodos. Sínodos.
Ajá. Y se le tiró
para... Firmado... uno.
Ah. Oh, ni siquiera un amigo.
Uno. Amigo. Y después le mandé otro que decía lo mismo. Dice, si no pones 30 pesos debajo del ladrillo de acá al lado... Y acá... No. Digo, ahí donde están los tapones de la luz del tipo de al lado... Poneme 30 pesos y no te denuncio. Una gran siguiente.
De acá al lado se estaba mandando el cara a usted.
Al otro día, che, voy, miro el coso de la luz, había 30 pesos.
Era una confesión.
¡Ah! ¿No? ¡Esta es la no, mía!
¿Cuál?
Que yo ahora.
Ah, sí, estaba
que
claro, la prueba.
Que
Y pero ahí...
Y que ahí lo empecé a chantajear.
Claro.
Años.
A pedir más.
Años. Más y más. Al mes le pedí... uno le digo, lo mismo que la otra vez, pero 35. Me los 35 pesos.
Era bastante medido.
Otra vez 40. Que 100... En 10 años creo que le saqué cerca de 200, 300 pesos. Así, imagínense. Hasta que un día, yo incluso había arreglado toda mi casa, hasta mi casa, una parte.
Uh-huh.
Una parte.
Que no, digamos, el comedor y la cocina.
No, no, había arreglado el lugar de la luz donde él me dejaba los 30 pesos porque una vez me lo fanaron.
Le puse una puertita.
Nah, bueno, y un día a la noche viene el tipo.
¿Lo
estaba
paró?
Durmiendo y viene el tipo. ¿Quién es? Me dice el tipo.
Solo el tipo, ¿no?
Y me dice, yo no voy a soportar más tus chantajes.
Ah.
Y dice, ya colmaste límites.
Ahí le robó.
Ya no puedo soportar más, dice, no tengo más dinero. Nada.
Y claro, 200 pesos en 10 años.
Así que te llegó la hora. Te voy a matar, me dice el tío. Y yo le digo, si sabía, te denunciaba.
Claro, eso le pasó por bueno, ¿no?
Mira, eso me pasa por bueno, dije yo, ¿no? Mientras me requintaba el ya clásico birrete.
Siempre andaba con el birrete, ¿usted de papel?
Y el tipo dice, terminemos...
De una vez.
Eso. Con esta comedia, dice.
Ajá.
Y sacó del cinto... un revólver. Dice, con este mismo revólver asesiné, dice, al polaco y al antiguo novio de mi novia.
Sí.
Y ya me iba a tirar cuando se oyó una voz en la puerta. Que le dijo, ¿Ramiro?
Ramiro.
No sé qué se llamaba Ramiro.
Sí, sí, pues, sí.
Era la voz
no
de
era,
la vecina. Dice, no lo mates.
Siempre hablaba así, su vecino.
Sí, dice, porque en realidad yo estoy enamorada de él desde hace muchos años.
Peor.
Oh.
Peor, se ensegueció el tipo ahí.
Y si no se lo dije fue porque no se dio, ¿viste?
Sí.
Yo en realidad me dice, Julio, dice.
¿Julio?
Julio Mocoroa, ella quería que me llamaba así. Yo hubiera querido que el asesino de mi padre y de mi anterior novio fueras tú, dice, pero...
Ah, bueno, qué bueno.
La suerte así no lo quiso. Y tuvo que ser este hombre, pero yo en realidad... El sueño mío era que esos crímenes los hubieras cometido vos. Pero ya se sabe cómo es la vida, me dice, una sueña y Dios dispone. Dios dispuso que el criminal fuera él, pero yo quería que vos fueras el criminal.
Sí, yo entendí, no le
dijo. Dijo la mina. Mientras el tipo me seguía apuntando con el revólver, porque había un error en aquella escena. La mina no le estaba apuntando con nada.
Sí, claro, y algo faltaba.
Digo, ¿por qué no trajiste algo para apuntarle a este que me va a liquidar?
Claro, no lo pongas más nervioso, claro, muchacho.
Dice. Claro, tranquilo, le digo. Encima ya tenía ganas de matarme antes que cayera vos.
Sí, vos ahora estás tirando la cabeza, claro.
Tiene más ganas que antes, ya que va a ser tres crímenes en vez de dos. Y
aparte estaba jugado el tipo ya.
Sí, dice, no tengo nada que perder.
Claro, lo habías comprado.
Yo le digo,
todo.
No crea. Pensando, ¿qué es eso?
Sí, claro, tiene que consolar usted, tranquilizarlo.
Claro. Y en eso, che, el tipo me iba a tirar. Me dice, a continuación voy a proceder, dice, a asesinarte.
Sí.
Dijo, ¿cómo hacen los tipos que tardan? Y en eso, una sombra entró por la puerta. Y lo agarroneó el perro.
¡El perro!
El perro le quitó el arma y lo mordió y lo redujo. ¿Qué sé yo?
Sí, pues lo comió, lo dejó chiquito.
Tachándole ceros de arriba y de abajo, etcétera. Y me entregó el arma, el perro, y después me lambió. Como que
lo lambió. Venía de gallinero.
Mire usted. Me la envió justo donde yo tenía. Sí,
claro,
me había limpiado las manos.
Porque estaba medio dulzón.
Llora aquel.
Claro. Vio que el perro seguía.
Y le digo, me salvaste la vida, hermano. Yo que te tenía miedo.
Ah, viste.
Le acaricié.
El lomo amigo, ¿no? Porque sí,
claro, el
medio de compromiso, porque usted con los perros mucho, ¿no? Medio
claro,
de compromiso.
Le acaricié.
Se entonces. La mano.
Fue mi perro para siempre.
¿Se lo quedó usted el perro?
Lo quedé yo, el novio, este asesino criminal, este abyecto criminal, que había matado nada menos que al padre y al exnovio de esta muchacha, fue denunciado.
Ah, está en la cárcel.
Y está ahora purgando, es una manera de decir.
Sí. De la fábrica. Camino sin duda.
Y bueno, al final nos pusimos de novio después de 10 años con esta chica. Así que tuvo un final feliz.
¿Qué le parece? Para usted también.
Sí, le digo que... Pero muy feliz realmente.
¿Sí?
Sí, sí. Estoy... una felicidad enorme.
Pero bueno, ¿siguen juntos ustedes?
Sí, sí, seguimos juntos.
Ah, muchos años ya.
No, no, hace unos meses de esta definición así de mi vida...
¿Pero
qué?
Usted no... Discúlpeme, ¿no? ¿Usted tomó conciencia de algunos detalles de esta historia que nos contó?
¿Cómo detalles?
Claro, primero.
¿Cómo se llamaba el perro?
No.
Malevo.
No.
El tipo Ramiro.
Sultán. Sí, no.
Sí, pero yo le puse Malevo.
Ah, muy bien. Le cambié el nombre. Primer detalle. Usted está conviviendo con la ideóloga de dos asesinatos. Vaya llevando...
¿Qué? ¿Un psicólogo? ¿Qué?
Vaya llevando...
Ideóloga, autora intelectual.
La persona con la que usted duerme todas las noches es capaz de planear un asesinato.
No, la que yo le digo es mi novia.
Sí, claro, la que mandó matar al padre y al... Y
no,
al
otro, no, ¿qué me dice la persona que duerme conmigo todas las noches?
Ah,
¿qué tiene que ver? ¿Qué se mete con Clara?
Sí. Bueno, su novia.
Ah.
Punto dos. Usted... fue cómplice con su silencio durante muchos años.
Sí.
Después, usted fue un chantajista, ha cometido delito.
¿A usted le parece que yo he cometido delito?
Sí, yo sí, mire, si la policía se enterara de esto que usted ha hecho, no, tal vez usted la pasaría muy mal, ¿no?
A lo mejor sí, ¿no?
Claro. Sí, pero ¿cómo se va a enterar?
¿Y cómo se va a enterar? ¿Quién le va a decir?
Bueno, de eso le quería hablar casualmente. Si usted no quiere que la policía se entere,
sí.
Deje 30 pesos en la caja de luz del departamento de al lado.
¿No ve que eso es un chantajista miserable? Y yo se los dejo.
Déjaselo.
Y el otro, total, al otro le saqué 35.
Pero te quedan 5 encima. El perro y la mina.
Pausa.